Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem a ser una miqueta més savis amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic, l'autor de la saga de llibres sobre curiositats. Ja està el listo que todo lo sabe. De tot. Ja està el listo que todo lo sabe de la Navidad. Ja està el listo que todo lo sabe. Vuelve. Creo que se me han olvidado incluso los títulos. Alfred López, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas, querido amigo Cruz. Son muchos. Ya el genérico es el listo que todo lo sabe. Y así que ya buscándolo en Internet, en Amazon, encontrará todos mis libros.
Sí, ahí están. Además suelen estar muy bien posicionados, ¿eh? Porque además son libros muy interesantes, de curiosidades. Tal y como lo que hacemos aquí, tal y lo que Alfred nos explica aquí, pues sus libros están pues estructurados prácticamente de la misma manera, con lo cual son fáciles de leer. Incluso puedes tener una curiosidad para leer cada día. O sea, rápido
sí,
y efectivo.
Sí, ya, bueno, con la cantidad de libros que tengo, para leer ya durante 5 o 7 años.
Y los que vendrán, afortunadamente.
Sí.
Bueno, ya sabeu que si voleu alguna curiositat en especial que os aclare Alfred López, solo nos tenéis que enviar un mail a cope.catalunya@cope.es. cope.catalunya@cope.es. Y es lo que ha hecho Sandra de Viladecans, que nos ha enviado la siguiente pregunta. ¿Por qué al miedo producido por algo desconocido o paranormal se le llama yuyu?
Sí, cuando algo hace yuyu, ¿no? Hace yuyu. Se está refiriendo a que da miedo, ¿no? Por ejemplo, decir, yo no entro por ahí que me da yuyu, ¿no? O joder, que yuyu me da este sitio, etcétera, ¿no?
Sí.
Y ese para referirse al temor inexplicable que sentimos ante algo desconocido por nosotros, ¿no? Por ejemplo, sobre todo aquello relacionado con las cosas del más allá, los espíritus, los maleficios, las casas encantadas, ¿no? Es un término que se utiliza para hacer referencia a esto, el yuyu. Pero es que, a pesar de que el término yuyu puede parecer que es un neologismo que ha surgido recientemente en la jerga de los más jóvenes o en décadas muy muy cercanas aquí, tenemos que tener en cuenta que hace referencia este vocablo a algo que ya se decía en el siglo XIX y se decía en la forma juju, se escribía con 2 jotas juju, aunque al español llegó en el siglo XX, más o menos con la llegada de las películas de Tarzán, primeras películas de Tarzán allá por los años 20, finales de los 20, principios de los años 30, las primeras películas que se estrenaron en 1930, no hay ninguna constancia de esta palabra escrita en castellano antes de 1930, pero sí a partir de las películas de Tarzán, en la que se pronunciaba el término yuyu, se decía yuyu, ¿sí? Y no fue incorporada a nuestro lenguaje coloquial, ¿no? Recientemente, ya que la RAE no la reconoce esta palabra, aunque es de uso muy común. Pues bien, para encontrar cuál es el origen etimológico del término yuyu y su antecesor, que era juju, la forma en que la mayoría de idiomas se conoce es así y muchos idiomas también se denomina a ese temor, a ese miedo desconocido, a esa palabra, y que hacía referencia a las prácticas mágicas y hechizos llevadas a cabo en la África Occidental. Pero curiosamente su origen, el origen del término, hace referencia exclusivamente a aquellos amuletos que estaban relacionados con la buena suerte. Mira qué
cambio climático
hizo la palabra. Una palabra que hacía referencia en su origen a los amuletos relacionados con la buena suerte, acabado haciendo referencia a algo que nos da miedo. Pero parece ser que fueron los expedicionarios franceses durante la colonización de gran parte de África, en la segunda mitad del siglo XIX, quienes empezaron a nombrar ese tipo de amuletos con el término francés yuyu, o sea, ho-ho, que significaba literalmente en su idioma juguete, y de ahí pasó a otros idiomas, llegando a nuestra forma fonética de yuyu, ¿no? Y con el tiempo, bueno, el término dejó de hacer referencia a los amuletos mágicos para ser utilizado e indicar aquellas cosas que producen miedo a lo desconocido, a la superstición, etcétera.
Caray, cómo cambian y cómo viajan las palabras, ¿eh?
Sí.
Vamos a por una expresión, y seguramente esta expresión la reconoceréis, si no es que la habéis utilizado en más de una ocasión, de forma práctica también, ¿eh? ¿De dónde proviene la expresión dar coba?
Sí, mira, dar coba se utiliza para hacer referencia a algo que se hace como un acto de halagar mediante una conversación con intención de obtener alguna cosa de alguien, ¿no? Ya sea un favor, un préstamo de dinero o por el simple hecho de tener entretenido por algún motivo. Mira, le está dando coba, ¿no? A fulanito le están dando coba. O es como un poco hacer la pelota, ¿no? Pues es, dar coba viene a ser eso, ¿no? Pues según indican la mayoría de expertos, esta locución surgió alrededor del siglo XVII, mira si tiene tiempo,
sí, sí.
A través de la jerga utilizada por la Germanía, que como os he explicado en otras ocasiones, la Germanía es el lenguaje que utilizaban los delincuentes de la época, en la que muchas eran las ocasiones en las que para robar o estafar a alguien, un rufián tenía que entretener a la víctima a base de hacerle halagos. El término coba proviene del latín cubare, que dio origen al vocablo encobar, que hacía referencia al acto que hacen las aves al empollar sus huevos. Pues parece ser que se hizo una analogía entre el mencionado hecho de encobar, o sea, como hacen las gallinas, y el lisonjear, el decirle cosas agradables a alguien. Pero también nos encontramos con quien señala que coba en realidad es una metatesis, o sea, el cambio de lugar de algún sonido de un vocablo, ¿no?, de las letras, de la palabra boca. Y debido a que los miembros de la Germanía solían inventar o transformar algunos términos para poder ser entendidos solo por ellos, por los que utilizaban ese tipo de jerga.
Es una especie de lenguaje en clave.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a por más. Y seguramente esta expresión también la habéis oído mucho, ¿eh? Me refiero a la expresión decir algo a medias tintas o hacer algo a medias tintas. ¿De dónde proviene esta expresión, Alfred?
Sí, decir algo a medias tintas o hablar a medias tintas, hacer algo a medias tintas, se refiere a aquello que se dice o hace de una manera vaga, ambiguamente o superficial, sin entrar en detalles o dejándolo inacabado. Pues bien, la mayoría de fuentes señalan que proviene de la época en la que la escritura se realizaba con una pluma que debía ir mojándose en el tintero. De esto nos acordamos todos, al menos de haberlo visto en películas. Pues muchas eran las ocasiones en las que los escribanos utilizaban una tinta de mala calidad o que estaba diluida en otro líquido, por ejemplo como agua, para que les cundiese más. Los escribanos eran esas personas que eran contratados para escribir, porque no la mayoría de la población no sabía escribir y había unas personas que sí sabían y cobraban por X cartas escritas, libros, etcétera.
Sí.
Si se ahorraban costos de tinta echándole agua, pues así les cundía más el dinero. El problema radicaba que los documentos, las cartas o los libros escritos por estos escribanos con ese tipo de tinta que le habían echado algo de agua o otro líquido, con el tiempo tendían a irse emborronando, ¿no?, dejando parte del manuscrito ilegible y, por tanto, convirtiendo la lectura y la comprensión de la misma en dificultosa. Así que también cabe destacar que hay quien indica que la locución proviene del mundo de la pintura y, más concretamente, de una técnica que se conocía como grabado a media tinta,
sí.
En italiano le decían el mezzo tinta, que era utilizada a partir del siglo XVII para representar los claroscuros y matices. Pero la mayoría de historiadores dicen que es de los escribanos que le echaban ese líquido, esa agua a la tinta para, bueno, para que les dudase más y ganar más dinero con ello.
Fíjate tú, cuando yo era pequeño, seguramente molts ho recordareu, yo cuando era pequeño y pasábamos por delante del Palacio de la Virreina en Barcelona, en las Ramblas, allí había unas casetas que era donde
sí.
se ponían los escribanos. Ahora
los
ya no están, pero
sí.
Pero ahí estaban los escribanos. ¿Te acuerdas
ello?
De esto? Pues allí sí. iba precisamente pues las personas que, como tú dices, pues eran analfabetas, no sabían escribir, iban allí a que les hicieran los documentos determinados.
Sí,
curioso,
documentos
fíjate.
Oficiales, cartas a los amores, a cualquier cosa.
Correcto.
Cualquier tipo de carta, la carta a la madre, cualquier cosa, sí.
Pues Alfred López, el listo que todo lo sabe, al nuestro divulgador científico, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta la semana que viene.